Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo Cadena COPE con Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Tomás Guas, Guilluzquiano y Luis García. Bueno, a Lama ya le hemos dado boleto, que está ya rumbo a Madrid después de haber narrado en tiempo de juego el partido entre el Valencia y el Real Madrid. Ya saben, 2-1 ha ganado el Valencia la tarde. No te quejarás de esos tiempos de juego, Paco. Apasionante, ¿eh? O sea,
a mí no me suelen gustar las jornadas de entre semana, ¿eh?
Pues son muy buenas, ¿eh?
Esta está siendo espectacular. Y queda otra a finales de abril.
Es que ahora en las jornadas de entre semana son las únicas en las que hay varios partidos a la misma hora.
No, porque además son partidos en los que están pasando cosas.
Sí, claro. Sí,
unos resultados que, vamos, que están siendo muy
divertidos. Pero que las de fin de semana son 10 horas diferentes.
Y que ya se están jugando mucho los equipos,
¿eh? Claro. Luis, ¿cómo lo has pasado tú con el Celta, por ejemplo?
Bueno, horrible, ¿eh? Porque aparte veía que empezó ganando el Rayo Vallecano y veía que el Celta ganaba 0-2 y decía, oye, pues es que esto va bastante bien. Pero claro, luego de repente lo del Huesca ha sido absolutamente alucinante en la segunda parte. El Celta incapaz de dominar el partido y ha sido un milagro. O sea, hemos arañado un punto de milagro.
Totalmente. Mestalla, Miguelito, ¿no ha salido ningún jugador del Real Madrid a dar explicaciones?
Todavía no, en cuanto a declaraciones. Sí han salido ya muchos del vestuario, cabizbajos. Hemos visto a Asensio, a Casemiro, a Marcelo. Pero supongo yo que hablará el capitán Sergio Ramos. No tenemos todavía tampoco constatación de quién va a hablar, si solo uno, que ha ocurrido esta temporada después de alguna derrota. Mira, pasa ahora también delante de mí Rafa Barán. Curiosamente, esta temporada solo ha hablado en un postpartido Rafa Barán, en Vitoria, después de otra derrota del Real Madrid. Y ya te digo, suponemos que sea Sergio Ramos, no tenemos todavía confirmación. Te cuento también que el presidente Florentino Pérez no ha acudido a este partido, por lo tanto no ha bajado al vestuario como suele ser habitual. Y que Marcelo ha visto la quinta cartulina amarilla, por lo tanto, como decíamos en la retransmisión, será Reguilón el que próximo sábado juegue en el Bernabéu contra el Eibar.
Jugará Reguilón de lateral izquierdo. ¿Te queda algo por decir, Uzquiano, de lo que has visto en Mestalla?
No, del partido muy poco. Es la diferencia sobre todo de intensidad de unos y otros. Y bueno, que como comentabais, que al final, si se va a decidir algo de cada año que viene en función de estos 10 partidos...
Ha dicho Zidane que no, ¿eh?
Pues las conclusiones fueron muy negativas. Entonces yo entiendo que Zidane tenga que tener las decisiones gordas ya tomadas y luego a lo mejor sí los complementos de la plantilla decidirlos en base a lo que vaya viendo, no tanto en los partidos como en los entrenamientos, a lo mejor.
Sobre una cosa que ha dicho Guille, que además la dice también Poli de vez en cuando, que es a un equipo campeón hay que meterle uno o dos fichajes, tal, aunque no pueda ser del primerísimo nivel, pues de un segundo nivel, que con el tiempo... Es que eso el Madrid lo hizo. Pero ¿dónde estaban todos? ¿Dónde están todos esos? Se claro. Quisieron pirar.
Se Kovacic, no aguanta el hombre.
James, Morata. Cuando ves que no juegas, ahora sí que me parece que la reconstrucción es más fácil, porque ahora si tú le dices a Eriksen, vienes al Madrid... Te dirá, vale, por Modric, sí. Eriksen creerá que puede jugar. Pero claro, ha habido unos años en los que, como este equipo era permanentemente campeón de Europa, todo lo que traías era banquillo.
Un segundo, que está compareciendo Keylor Navas en Mestalla, Miguelito.
Sí, vamos a escuchar al portero costarricense.
Sí, es un momento muy complicado. Yo creo que este es un año que no es como todos hubiéramos deseado, pero hay que hacerle frente. Yo creo que hay que... afrontar este momento y ojalá que nos sirva para aprender de todos los errores que hemos cometido este año, para que en los próximos años las cosas sean diferentes y podamos disfrutar de lo que realmente se merece este club, que es ganar.
Keylor, desde fuera, da la sensación hoy el Valencia de que tenía una marcha más que vosotros físicamente, que el equipo os ha pasado por encima, sobre todo en la segunda parte.
Bueno, yo creo, yo no sé, es que desde afuera, desde dentro yo no lo sentía totalmente así. Yo creo que nosotros nos fuimos arriba y ahí es donde ellos estaban atrás esperando y aprovecharon las contras, salieron con sus jugadores que son bastante rápidos y ahí por ahí sufrimos un par de veces. Pero en momentos yo creo que tuvimos nosotros el balón, ellos estuvieron ahí defendiendo bien y bueno, yo vi a los compañeros físicamente bien. Como siempre, se puede mejorar, está clarísimo. Obviamente cuando se pierde un partido... algunas cosas se tuvieron que haber hecho mal, no se puede ocultar eso, pero creo que mejoramos bastante a nivel de juego con los partidos anteriores y eso es bueno.
Dijo ayer Zidane que el próximo año no va a haber debate en la portería, que él lo tiene claro.
¿Tú también lo tienes claro? ¿Te quieres quedar? ¿Tienes contrato? ¿Tú te ves portero del Madrid el próximo año?
Bueno, yo siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí, de convencer al míster que puedo jugar. Ya lo que él diga o lo que él piense, solo él lo sabe en su mente. Yo tengo contrato y quiero estar aquí, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que de momento hay que enfocarnos en terminar este año bien, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido. Tenemos que, por honor al escudo que representamos, a nuestras familias y a la gente que nos apoya, tenemos que salir a ganar los partidos que quedan.
Tengo contrato es taxativo de que tú te quedas sí o sí, decida lo que decida Zidane.
No, si el míster me dice váyase, pues ¿qué voy a hacer? Pero entonces no, yo, o sea, es como siempre he dicho, yo tengo contrato y voy a pelear mientras esté aquí. Mi presente ahorita es el Real Madrid, entonces tengo que seguir luchando por esta camiseta como lo he hecho siempre y intentar de que podamos llegar a estar donde siempre hemos estado, que es ahí peleando por los títulos, que yo creo que eso es lo que nos gusta a todos.
Cuando nos decías hace unos días, no quiero vivir otra temporada como esta, ¿te referías a lo poco que has jugado o a la poca confianza que has tenido por algún entrenador?
Bueno, todo, yo creo que es todo. Al final no es fácil estar ahí, no jugar mucho. Yo creo que uno como futbolista disfruta dentro de la cancha, pero no es solo eso. Si uno quiere dar el mayor rendimiento posible en la cancha, hay que jugar partido a partido porque se entrena bien, se trabaja bien, pero siempre el ritmo de juego es solo en los minutos los que lo dan. Entonces yo quiero tener ritmo de juego, quiero sentirme con confianza dentro de la cancha como en otros años y a seguir. Yo creo que eso es lo que quiero para el próximo año.
Keylor, solamente una más. Se levantó mucha polvareda la titularidad el otro día de Luka Zidane. A ti no sé cómo te pilló y qué te sugiere la figura de Luka como portero y qué te parece toda la polémica que se levantó por el hecho de que fuera titular.
Bueno, son decisiones que toma el cuerpo técnico. Nosotros las apoyamos. Yo creo que Luka es un gran portero. Es un portero que ha demostrado que está donde está porque se lo ha ganado a pulso. Nadie le ha regalado nada. Yo creo que mucha gente trata como de juzgar que sea el hijo del míster y no el partido que hizo, porque yo creo que fue un portero que se adaptó totalmente a lo que el Madrid necesita. Cuando el equipo está arriba, jugó bien en la espalda de los defensas, salió, hizo coberturas, estuvo siempre concentrado. Los goles yo creo que muchas veces se pueden parar, otras veces no, pero es joven, tiene mucho recorrido, tiene muchas cosas que aprender. Pero para mí hay que juzgarlo por lo que él hace dentro de la cancha y no por otras cosas.
Bueno, pues hasta ahí Keylor Navas. Enseguida te cuento si habla alguien más, Juan.
Vale, no hace falta traducir lo que ha dicho Keylor Navas. Yo creo que ha quedado muy claro. De segundo portero no me quedo en el Madrid. Es lo que...
Otra patata caliente, ¿eh?
Sí, patata caliente.
Cosita rápida, solo Juanma. Con respecto a lo que hablábamos antes de que entrara Keylor, yo creo que otros años el Madrid ha tenido que fichar suplentes que elevaran el nivel de la plantilla, pero este verano toca fichar titulares. Creo que es un matiz importante y creo que más importantes que las llegadas son las salidas. Creo que no está habiendo mucho debate, más allá del de Bale, en el que coincidimos todos, de qué jugadores veteranos, de los que han ganado todos los títulos, tienen que salir. Pero yo lo que creo es que es muy complicado traer a jugadores nuevos al Madrid si permanecen en la plantilla Marcelo, Modric, Benzema, porque a la mínima Zidane creo que va a querer poner a los que le han dado los títulos a él.
Un segundo,
por eso creo que es necesario que salgan del equipo.
Está Hugo Ballester con protagonista importantísimo. Hugo.
Sí, en directo, en la sintonía del partidazo de la cadena COPE, acaba de comparecer ante los medios de comunicación y ya nos atiende, como digo, en una noche mágica para el valencianismo. ¿Qué tal, míster? Muy buenas.
Buenas noches.
Es Marcelino García Toral. El Valencia, en 100 años de historia, acaba de batir un récord, que son 17 partidos de manera consecutiva sin perder. Está a un punto de los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones, está en cuartos de final de la Europa League y está en la final de la Copa del Rey. Entiendo que la alegría ya no se puede ocultar después de todo lo sufrido, el camino recorrido y lo visto hasta ahora. ¿Cómo está el míster?
Estamos muy bien. Después de ganar al Real Madrid, de venir a ganar ese Sevilla, la segunda vuelta que llevamos, a ver cómo he superado una situación difícil, como tú comentas, pues estamos muy, muy satisfechos, expectantes ante lo que viene y a ver si somos capaces de seguir a este nivel.
Está en un gran momento y como sé que es amigo, te admito que está sonriendo. Ya te escucha Juanma Castaño y Marcelino en directo en el partidazo.
Hola Marcelino, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Cada vez que hablamos estás un poco mejor, o sea, hablamos más o menos cada mes y cada mes... Oye, qué bien, pues sí, no sé cómo estarás el mes que viene cuando hablemos.
A ver si estamos mejor.
Te iba a hacer la pregunta que le hice a Hugo en el arranque del partidazo. Si te dijeran juegas la final de Copa contra el Barça este domingo, ¿lo preferirías antes que jugarla dentro de dos meses que sabe Dios cómo estará el equipo?
Lo que es que el Barça está acostumbrado a jugar muchas finales y una final es diferente a un partido de Liga. Pero bueno, no sabes nunca. Nos toca jugar cuando nos toca y ahora estamos inmersos en la Liga y en la Europa League. Pensar, disfrutar de esta gran victoria, del gran juego del equipo y pensar que el próximo sábado nos espera un partido muy difícil en Vallecas.
¿Qué has hecho con Parejo? ¿Qué has tocado? ¿Qué tecla has tocado para que se haya convertido en el jugador de la Liga prácticamente?
No, yo nada. Lo ha hecho él. Trabajar... ser muy ordenado en todo, demostrar la gran capacidad futbolística que tiene, apoyado en una mentalidad y ambición que quizás en otros momentos de su trayectoria pues no tenía o no tenía esa madurez que tiene ahora.
Hoy ha marcado Guedes. Me estoy fijando muchas imágenes en esta liga desde que ha vuelto Guedes, como que estás en muchos partidos corrigiéndole, discutiendo, hablando con él. Parece como que él te mira así como de diciendo, joder, qué pesado es el míster. ¿Realmente tienes buena relación con Guedes? ¿Hay buena conexión?
Sí, la tengo muy buena. Lo que es que, bueno, pesado puedo serlo y a lo mejor seguro que lo piensa. Pero bueno, muchas veces es darle confianza, otras veces es intentar motivarle. Yo sé que su situación no es fácil, pero si no tuviera confianza en él, pues no lo hubiera puesto hoy de titular después del partido de Sevilla, donde decidimos sustituirlo al descanso. Es evidente que tenemos mucha confianza en este futbolista, que él pone de su parte también el máximo, que unas veces le sale, que otras no, que es joven, que viene de una temporada muy regular por culpa de las lesiones y de haberlo pasado mal. Y bueno, pues también estará mejor unos partidos, como ha estado hoy, otros menos bien, como el pasado, pero bueno, esto es fútbol y jugando tres partidos a la semana, lo normal es que esto lo pueda pasar.
No me digas todos, ¿eh? Dime quién es para ti el principal rival del Valencia por esa plaza de Champions, que es la cuarta plaza por la que estáis luchando. ¿Getafe, Alavés, Sevilla o Athletic?
Yo creo que todos.
Vaya por Dios.
No, Juanma, es que es muy difícil.
Pero, por ejemplo, ¿tú crees que Getafe y Alavés al final van a notar esa diferencia que tienen respecto a los otros de presupuesto?
A ver, de presupuesto, y que no es lo mismo jugar para no perder que jugar para ganar. Es diferente, es diferente. Y bueno, pues también cierto es que creo que están haciendo dos extraordinarias temporadas, pero que los equipos que estamos a su alrededor tenemos más potencial, más experiencia también. Entonces no sé lo que sucederá. Nosotros creo que de ese grupo somos los más castigados porque venimos de Champions y estamos en la Europa League. No sabemos qué factura nos puede pasar cuando a partir del próximo jueves, no mañana, sino la próxima semana, empecemos en la Europa League y a ver cómo vamos en la eliminatoria con el Villarreal. De pasar, pues estaríamos ahora hasta final de competición jugando tres partidos a la semana y, bueno, si no tenemos lesiones, creo que podemos con ello, pero si se nos acumulan las lesiones tendremos dificultades.
Por lo que dice de castigados, hoy el Valencia ya supera en un partido todos los partidos de la temporada anterior. Lleva 48, la temporada pasada disputó 47, para que la gente se haga una idea de lo que está compitiendo el Valencia esta temporada.
Sin duda,
sí, sí, son muchos, es así. Y bueno, y también, aunque ahora los futbolistas quizás no les haya venido mal, pero lo pasaron muy mal. Y quizás esa experiencia tan negativa y vivir situaciones muy muy adversas desde el punto de vista anímico pues les ha fortalecido y ahora pues vamos como tiros. Pero bueno, cada partido es diferente y ahora venimos de ganar a dos grandes rivales.
Pues que vaya dos victorias, ¿eh? Sevilla y hoy Madrid, sí. marcan mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sobre todo a nivel de autoestima y confianza, sí, sí. Para los jugadores no cabe ninguna duda que estamos en una situación muy, muy, muy favorable. Pero luego tienes que ir a Vallecas y no va a ser nada fácil, que se está jugando la salvación y con un entrenador nuevo y aquí vemos que hay equipos por abajo que van a luchar hasta el último momento por salvarse, muchísimos equipos implicados en las plazas europeas, todo, todo muy igualado porque las puntuaciones a estas alturas de competición son en la parte alta menores que años anteriores y por lo tanto todos los partidos se van a decidir por mínimos detalles.
Gracias, Marce, un abrazo.
Venga, Juanma, gracias.
Un abrazo. Gracias a vosotros. Gracias. Es Marcelino García Toral, el técnico de Valencia. Gracias, Hugo. Hasta
gracias,
luego.
Juanma.
Gracias, Rafa Villarejo. Y gracias, Miguelito, porque creo que ya no habla nadie más del Madrid, ¿no, Miguel?
Sí, exacto. Solo Keylor Navas. Ya te digo que es prácticamente norma habitual, después de derrota, que solo habla un jugador. Así que le hemos escuchado en directo al portero de Costa Rica. El equipo vuelve a Madrid ahora mismo y mañana empezará a preparar ese partido del sábado en el Bernabéu, 4:15 ante el Eibar.
Un abrazo, Miguel, buen viaje.
Chao, hasta luego, gracias.
Esto nos ha dejado ese Valencia 2, Real Madrid 1, que deja al Valencia un punto de Champions y que supone la novena derrota del Real Madrid en Liga. Novena en Liga, ¿eh? Es que son datos
son muchas
sangrantes para los seguidores del Real Madrid. Es muy chungo el calendario, o sea, parece de chiste la pregunta, pero el calendario para el Madrid, quiero decir, ¿le tiene previstos muchas piedras en el camino? Porque como
Todas.
Sí, claro. Bueno, cada partido es una piedra, porque el otro día, por ejemplo, con el Huesca en casa, el Madrid sufrió mucho para ganar el partido.
Ahora tiene el Eibar el sábado, pues fíjate, es como si viniera el Bayern Múnich, pero el de Beckenbauer y Jones.
Eibar, luego juega el Leganés, luego recibe al Athletic Bilbao, va a Getafe, va a Vallecas, recibe al Villarreal.
¡Qué mala!
Va a Noeta y acaba jugando con el Betis.
¡Qué mala!
Cualquiera que venga.
Sí, es que las dos victorias de Madrid y de Zidane han sido frente a equipos que estaban ocupando zona de descenso.
Sí, y contra el Celta, porque el Celta no asistió al Bernabéu, ¿eh? No sé si os acordáis.
Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arauz,
que siguen opinando sobre la derrota del Madrid, como Manuel, que dice, qué diferente, esto es sobre lo del Levante, qué diferente la rajada del presidente del Levante hoy en comparación con las quejas en el partido contra el Madrid. Se le vio el plumero en su momento y para muestra un botón, ya lo dijo Tony Freixa en su momento. Juanba, lo del Valencia de hoy es para quitarse el sombrero. Parejo, jugadorazo. Guedes, eléctrico, y Rodrigo, top. Y sobre todo gracias a un superentrenador, Marcelino, chapó a los murciélagos. Luis, el Madrid con Zidane también el año pasado hizo una liga mala y quedó tercero. En Europa se le apareció la Virgen, hay que tener un poquito más de memoria. Lo difícil es renovar en la victoria como hace la Juve, que lleva muchas ligas seguidas y copas también, y han salido Pogba, Vidal, Higuaín o Bonucci. Y por último, Jesús dice, esto se veía venir desde el inicio de temporada, la peor plantilla de los últimos años, mediocre, vulgar y además sin ninguna estrella.
Y mensaje de Gemma Santos.
Una invitación para todos esta Semana Santa, Juanma, que se escape todo el mundo con los ofertones de Feubert de Neumáticos Continental. Tienen increíbles regalos directos y sin sorteos. Puedes llevarte, por ejemplo, hasta una fantástica tablet. Tienes todas las condiciones en feubert.es. Bueno, y mucho más, ¿eh? Como siempre, también tienes allí cambios de aceite, amortiguadores, filtros, baterías, multimedia, todo con presupuestos cerrados y máxima calidad con garantía para tu coche. Te recordamos que tienes 90 autocentros Feubert en toda España y que puedes encontrar el más cercano a ti en feubert.es.
Nos están esperando grandes protagonistas. Acaba de llegar Antonio Ruiz, que va a ampliar...
Antonio es un gran protagonista.
Un gran, grandísimo.
De tamaño, sí.
De tamaño y de nivel.
Importancia.
De calidad humana.
De talento.
Y profesional.
Vaya noche.
Increíble.
Vamos, por favor. El mejor.
Increíble. ¿Juega Morata o no juega Morata?
Morata lo va a tener muy complicado.
Morata se queda.
Morata lo va a tener muy complicado. Va a tener muy complicado y luego te cuento si quieres.
Cuidado.
¿Es un titular o es un cebo?
Es el sábado.
Es una mezcla, cebo titular.
Es una mezcla. Bueno, pues Morata lo va a tener difícil porque hoy le han hecho unas pruebas y tiene un esguince de tobillo tibio peroneo. Bueno, lo tiene difícil porque yo no conozco a nadie que en 48 horas recupere.
¿Tiene un tobillo tibio peroneo o es un esguince tibio peroneo?
Un esguince tibio peroneo.
Me ha asustado.
Lo del tobillo siempre son cosas que me gusta poner a mí para que la gente esté atenta.
Pues ahora
tú tienes de eso, Paco, tibio peroneo.
Mi tobillo no es tibio peroneo.
Ahora lo contamos todo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
¿Qué es lo que tiene previsto Sánchez para las próximas semanas? Que es endeudarnos.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y Moncloa está a mi servicio. Moncloa está para mis intereses, los intereses de Pedro Sánchez.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
Y usted ha visto en algún crucero y ha dicho, yo dónde me metí, esto qué es lo que hay.
Hola, buenos días.
¿Y el suyo cómo fue?
Catastrófico total.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
La sabiduría dice...
Todo a su tiempo.
Las dudas dicen...
Yo miraría un poco más, ¿no? ¿O qué? ¿O ya?
Yo digo, Arona. Sigue tu propio camino y llévate ahora el nuevo Seat Arona Edition más equipado, con pantalla táctil de 6,5 pulgadas, front assist y sensor de aparcamiento por 13.990 euros.
Hablan de la locura de mi ciudad y se olvidan de la tranquilidad de mi sierra, de mi noche y de su vida, y no de mi arte y mis teatros. Hablan de turistas y viajeros, pero no de águilas, castillos o bodegas. Muchos hablan de mí, pero pocos me conocen de verdad. Comunidad de Madrid, vuelve a conocerme.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
¿Tenemos ya el C3 de Jacobo García, el que no corre vuela?
Sí.
Genial. ¿Y el de Marta Rodríguez me lo voy a pensar?
Ese ya no está disponible.
Las oportunidades de Citroën Select vuelan. Vehículos de ocasión totalmente revisados, con garantía de hasta 36 meses y condiciones especiales de financiación. Solo hasta el 8 de abril. Citroën.
No lo veo, no lo creo. Ocasión Plus inaugura en Alcobendas su séptimo centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo,
15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros. Sí, sí.
15% de descuento.
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche. Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Quiero agradecer a todos los que me han acompañado, que han venido a verme y que solo con su mirada dan fuerza.
Cuando te miran lo das todo. La Liga Sports TV. Tu nueva app del deporte español en directo, gratis, porque cuantos más lo veamos, más grande será. Descárgatela en Google Play, Apple Store y Samsung Smart TV. No es fútbol, es la Liga.
¿Tenemos ya el C3 de Jacobo García, el que no corre vuela?
Sí.
Genial. ¿Y el de Marta Rodríguez me lo voy a pensar?
Ese ya no está disponible.
Las oportunidades de Citroën Select vuelan. Vehículos de ocasión totalmente revisados, con garantía de hasta 36 meses y condiciones especiales de financiación. Solo hasta el 8 de abril.
Citroën.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo, en esta noche de jornada de liga, donde ha habido partidos realmente emocionantes. Sin duda, el del Alcoraz entre el Huesca y el Celta ha sido uno de ellos. Pablo Barrantes, COPE Jaca, muy buenas.
Oh, dramáticos. ¿Qué tal, Juanma? Sí, muy buenas.
Qué final tan dramático para el Huesca, ¿eh?
Sí, porque es la enésima decepción de este grupo humano que ya no sabe qué hacer, ¿no? En esta segunda vuelta del campeonato, donde ha remontado, bueno, estaba a 11 puntos, se llegó a poner a 3, creo recordar, 3-4, y hoy para el Huesca era una final, después de las buenas sensaciones del Bernabéu, después de ir 0-2 en el marcador, pues parecía que se le pagaba al Celta con la misma medicina, ¿no? Que el Celta le dio al Villarreal el otro día, pero no ha podido ser. Remontó con los goles de Henry Gallego, de Chimi, de Pulido, todo corazón, porque ya era una locura, era jugar a la ruleta rusa,
pero el 3-3 final ha sentado como una losa.
Mister Francisco, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Cómo estaba Enrique Gallego en el vestuario?
Bueno, pues te puedes imaginar. Al final todos sabíamos que era un partido en el que sumar 3 puntos nos daban opciones, y nos siguen dando, lógicamente, pero nos daban muchas opciones a seguir disputando hasta la última jornada. Y bueno, pues una opción que ha tenido de marcar no ha sido así, y nada, todos nos hacemos responsables y todos éramos Enrique Gallego en ese momento, así que hemos fallado todo como hubiera sido si hubiera metido, ¿no?
Sí, sí, tal cual. De verdad, viendo los partidos del Huesca, he visto bastantes esta temporada, es que es muy injusto. Muchos de los resultados que ha tenido el Huesca son muy injustos.
Sí, es cierto que es verdad que yo creo que hemos hecho muchos partidos donde podríamos haber conseguido más puntos, que el equipo ha sido ambicioso, a pesar de que llevamos muchísimos meses estando colistas y a mucha distancia de los adversarios. Pero el equipo, bueno, pues es un equipo que tiene mentalidad ganadora, que afronta los partidos siempre con la misma idea de intentar ganarlo, y nunca perdemos la cara al mismo. O sea que, bueno, hoy ha vuelto a pasar lo mismo, para la redundancia, y bueno, no ha podido ser, pero yo me siento súper orgulloso. Al final, repito, un equipo colista que genere 20 acercamientos al área contraria ante un equipo como el Celta, bueno, pues lo hemos intentado, no ha podido ser y hay que seguir.
Os quedan 8 partidos. Claro, hablas sí. de que lo estáis intentando, pero sí. yo creo que el palo anímico de hoy va a ser difícil de superarlo, ¿eh?
Sí, por supuesto. Al final, lo que pasa es que también es verdad que estamos muy acostumbrados a vivir este tipo de situaciones durante toda la liga, y el tema está que, claro, las jornadas van pasando y quedan 8. Entonces se van acortando y la distancia todavía sigue siendo grande. Pero bueno, no nos queda otra. Al final, mañana tendremos que reponernos y tenemos un partido dentro de 3 días y bueno, intentaremos sacar puntos. Al final, yo voy a intentar que el equipo no decaiga como lo hemos hecho hasta ahora, pero no porque yo lo diga, sino porque ellos también lo quieren así, lo creen así, y vamos a seguir hasta el final.
Tenéis en casa al Barça, al Eibar, al Valencia y al Leganés. Y fuera, sí. Empezáis este fin de semana en Valencia con el Levante y luego Rayo, Villarreal y Betis.
Eso es. Sí, bueno, pues al final todos los rivales son complicados y nosotros hemos sacado puntos contra la gente que, bueno, pues está luchando por estar en Europa y a todos le hemos competido y le hemos dado, yo creo que, el nivel suficiente como para no estar tan distanciado ahora mismo de los puestos de permanencia. Pero independientemente de quién nos toque, somos nosotros mismos, otra vez dependemos de ir a Valencia, intentar ganar y ver qué pasa. No hay otra, no pensar más allá porque nos equivocaríamos hay que ser realistas y saber que está complicado, pero bueno, lo hemos tenido cerca, porque no la semana quiere intentar ganar otra vez.
Ha habido un gesto que te ha pillado la tele cuando ha metido el 0-2 Iago Aspas, no sé sí. Si era como diciendo, joder, es que a este no hay quien lo pare, o ¿qué estabas diciendo con ese gesto?
No lo sé, posiblemente seguro que sí, porque al final, de verdad que cada vez que tocaba el balón se notaba algo diferente, ¿no? Y esto tiene nuestro equipo, que al final están preparados, claro, o están hechos para estar arriba, y bueno, en cualquier detalle, en cualquier jugada de este tipo de jugador te diferencia, ¿no? Y bueno, y ha sido así, porque veníamos de tener una ocasión de gol nosotros que el portero ha parado y justo en la contra no han hecho el gol. Y quizá habrá sido eso, no lo sé. Pero bueno, no voy ahora a descubrir yo a Iago Aspas, que está siendo, con estos 2 partidos, prácticamente el revulsivo que necesitaba el Celta para ir saliendo de ahí.
Pues que mucho ánimo, Francisco.
Muy bien, Juanma, muchas gracias.
¿Tienes contrato en vigor? ¿Tienes decidido lo que
hacer? Ojalá que sí.
Pase lo que pase.
Ojalá que tenga contrato en vigor, porque sería que seguimos en primera y...
Ah, vale, o sea que se renueva automáticamente si conseguís la permanencia.
Eso es, y eso es lo que queremos, porque al final la gente está volcada con eso y,
sí,
y
pero no tiene nada más que eso. Pero tiene oferta, ¿eh? Encima de la mesa, oferta, tiene, sí. Para seguir incluso en segunda.
Vale, vale. ¿Y eso lo tienes decidido?
Bueno, lo vamos a esperar. Yo creo que al final vamos a ver cómo acaba la temporada y... Lo que tengo claro es que estoy muy a gusto, es verdad, me respetan muchísimo, yo creo mucho en este proyecto, creo en la gente humilde y creo
Petón,
la gente
Petón, habla, que Petón habla de ti maravillas, te lo digo en serio, ¿eh?
Bueno, ya sabes que Petón al final es como yo, él también cree en estos proyectos y ojalá que podamos seguir juntos, ¿no?
Un abrazo, Francisco, ánimo.
Muchas gracias, Juanma.
Gracias, es el entrenador del Huesca en directo, Pablo, gracias.
Un abrazo.
Es que hay mala suerte y el Huesca.
Sí, 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 hay mala suerte.
Yo la mala suerte muchas veces piensan que dicen, bueno, que son peras, pero es una cosa de mala suerte. O sea, decir, el partido del Bernabéu, al final Benzema en el minuto 89 inventa una jugada, te hace el gol. Hoy mismo de 0-2 a 3-2, y dices, joder, Aspas te hace otra, y el gallego solo, que de mil veces va a fallar una.
Sin duda.
Es un caso desgraciado.
Hoy merecieron ganar, pero sí, ampliamente. Con 1-0 es lo que dice Francisco. Tienen el 1-1, justo en la jugada siguiente es el 0-2 de Aspas. Luego sí, se ponen 3-2 y cuando el Celta empata tienen 2, pero prácticamente una esa portería vacía. Es casi un milagro que no entrase. Y luego es lo que decía Francisco, es que Aspas hoy da 2 asistencias y hace un gol. Es que verdaderamente es un equipo que podría estar en segunda división con un tío que debería estar ganando la Champions. Entonces al final es que sostiene el solo al equipo.
Ha ganado el Eibar 2-1 al Rayo Vallecano. Señores y señores, ha marcado Pedro León. Ha marcado Pedro León el gol de la victoria del Eibar. No marcaba en Liga desde el 9 de abril del año 2017. Ante el Celta, Luis, ante el Celta. 0-2.
Vaya, por Dios.
Hola, Pedro.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, ahora bien.
¿Ahora bien? Joder, las has pasado canutas, ¿eh?
Sí, lo he pasado mal. Pero bueno, ya olvidándolo.
¿Olvidándolo? Sí, o cuesta olvidarlo.
A ver, cuesta mucho, pero... Me he pasado tan mal que lo mejor es olvidarlo.
¿Cuál ha sido el peor momento?
La última operación. Al final no ha sido una cosa, porque al final si es la rodilla, pues estás mentalizado de que si no queda bien, pues te tienes que operar mal. El problema es que ha sido diferentes cosas, diferentes operaciones por diferentes cosas que no tienen nada que ver una con la otra, y al final la verdad es que se ha hecho duro.
Ayúdame si se me olvida algo. 2017, tendón rotuliano de la rodilla izquierda.
Alerón rotuliano.
Alerón. ¿Alerón? ¿Sí? Ah, alerón. No sabía ni que teníamos alerones los seres humanos.
Sí.
Vale. 6 meses después, otra vez, porque tienes problemas en la cicatrización, ¿no?, de la operación.
Correcto.
Después, disputas 12 partidos al final de la temporada, pero a falta de 2 partidos te lesionas. Una rotura facial en el pie izquierdo, ¿no?
Sí.
En verano, una hernia discal en la L4 y en la L5.
Sí.
¿Y te operas también de eso?
Sí.
Y después de 4 operaciones, juegas en febrero en el derbi contra el Athletic.
Bueno, me operan la fascia también después de la espalda.
Joder,
chaval. O sea, sí, son... son 4 en total. Son 2 de la rodilla, la espalda y la fascia.
¿Y la peor cuál es?
La última porque ya me veía jugando. Sería por el mes de noviembre. Estaba perfecto de la espalda la que más me preocupaba, porque al final es el sitio más delicado, pero quedé perfecto y estaba para jugar ya en noviembre y al final tiene que jugar en marzo.
Oye, le tiene que cambiar a uno hasta el carácter, o sea, estar en casa y no apetecerte hablar con nadie, o no sé, ¿te ha pasado eso? ¿Se te ha agriado un poco el carácter durante esta época?
Bueno, no te mentiría si te dijera que al final lo notan, los que están, tu familia, mi mujer, mis hijos, que al final son los que más están contigo y lo notan. Pero al final también es verdad que tengo 3 niños y cuando llegaba a casa me olvidaba de todo.
¿Veías mucho fútbol o preferías no ver mucho porque sentías una envidia tremenda de los que estaban en el campo?
Mira, Juanma, a mí lo que me encanta en esta vida... Bueno, me conocéis, tengo un hermano ciclista, me encanta el ciclismo, pero lo que más me encanta en esta vida es el fútbol. Llegué un momento que no quería ni verlo. Lo pasaba tan mal de no poder estar ahí que no quería ni verlo.
Joder, tío. Qué fuerte.
Y al final...
¿Pero los partidos del Eibar tampoco?
Sí, eso sí. Pero eso sí. Cuando jugaban en casa lo pasaba fatal, porque al final vives con ellos la semana, el día antes, el prepartido allí en Ipurúa, y el que no podía jugar, la verdad que se pasa mal. Pero bueno, ya se ha pasado.
Es tremendo lo que nos estás contando. ¿Pensaste por algún momento que tenías que dejarlo? ¿Que dejar el fútbol?
No lo pensé porque, como te he dicho antes, al final eran varias cosas, no era solo una. Si igual hubiera estado años sin jugar por la rodilla, pues igual sí me hubiera planteado, pero era la rodilla, me recuperé bien, la espalda, me recuperé bien, luego el pie, eran cosas diferentes, claro. Que al final sabes que vas a volver, pero...
Sí, no había una cosa gorda sobre la que estuvieras recayendo permanentemente.
Eso es. Eso fue lo que... Por eso no pensaba. Pensaba en volver, sabía que iba a volver, pero ha sido un calor.
¿Cómo se ha portado Mendilibar en todo este tiempo?
Bien. Al final Mendy, como siempre he dicho, es mi entrenador ahora, pero tengo una amistad con él de 10-12 años. Y él, pues bueno, siempre se ha mantenido al margen de todo, siempre dándome ánimo y cuando ha podido, pues bueno, mala confianza.
¿Y hoy cuando has metido el gol, qué has sentido?
Uf, pues, ha sido una mezcla entre rabia, explosión de alegría, una mezcla, porque al final los jugadores, es verdad que es un simple gol, pero un gol que para mí significa mucho.
¿Te has emocionado?
Un poco sí. Pero bueno, creo que es normal.
¿Pero en el campo has llegado a sentir ahí vidriosos los ojos? No, eres de lágrimas.
No soy de llorar, pero sí que es verdad que me he emocionado.
¿Y luego cuando has entrado al vestuario, qué te decía la gente? ¿Qué es lo primero que te decían los compañeros?
Bueno, los compañeros al final son los que también me han visto estos 20 meses que bueno, que entre una cosa y otra he podido jugar poco. Y han estado conmigo las malas. Yo creo que hoy se han alegrado incluso igual o más que yo, porque bueno, saben lo que he pasado, y cuando entro al vestuario, pues la verdad que se han alegrado como yo.
Y el teléfono supongo que arde, ¿no? De mensajes y de felicitaciones.
Sí, como siempre en este tipo de circunstancias. Al final, cuando vuelve y te va bien, pues la gente siempre te va a ver bien. Me quedo con los que cuando estaba mal también se acordaban de mí.
¿Te ha fallado mucha gente?
No fallar. Lo que sí me da cuenta es que tengo mucha gente alrededor que es verdad que pensaba, que al final piensas que bueno, cuando se acaba el fútbol, se acaba esto, se va a acabar todo, pero me han demostrado que están ahí, que van a estar ahí, porque en las malas están ahí, seguro que van a seguir estando ahí.
¿Cuánto crees que te queda de fútbol? ¿Cuánto esperas que te quede de fútbol?
Hombre, espero que estos 2 años que he estado sin jugar me compense llevar.
Claro,
final, ¿no?
el coche no ha hecho kilómetros, o sea, el coche ha estado en el taller.
Eso es, me encuentro bien, Juanma, me encuentro bien. Ya es cosa del azar, espero que no me pase más nada. Y al final, por suerte, toco madera. Muscularmente no he tenido nunca problemas de rotura y eso, y espero que sea así y pueda aguantar lo máximo posible.
¿En este tiempo has visto algo, has leído algo que te haya ayudado especialmente? Es que estoy pensando ahora en gente que te esté escuchando y que esté lesionada, que esté fastidiada, que esté pasando por un proceso como el que has pasado tú en los 2 últimos años, y que a lo mejor te está escuchando y dice, joder, necesito justo eso que a Pedro León le haya ayudado a alcanzar hoy lo que ha alcanzado, que es ser feliz otra vez en un campo de fútbol.
No, más que leer, no. Al final he confiado en gente, de adaptadores, en gente que en fisios, que me han ayudado mucho, y sobre todo me he mentalizado que iba a volver. No sabía cuándo ni dónde, pero sabía que iba a volver, y al final, pues bueno, eso es lo que me mentalizaba día a día.
Joder. Me alegra mucho hablar contigo, Pedro, y que hayas vivido hoy este momento tan especial. Y deseo que te podamos llamar cada poco, porque marcas goles y porque eres feliz en el campo y porque te emocionas marcando los goles. Me encanta verte jugar con el Eibar.
Muchas gracias, Juanma. Un abrazo grande.
Un abrazo enorme. Pedro León. Oye, qué buen rato, ¿eh? De charla con Pedro León, que ha marcado un gol emocionante para ganarle al Rayo Vallecano, que se queda en una situación complicada. Pero qué charla con Pedro León, ¿eh?
Mira, por ejemplo, tiene un reto por delante. Ha llegado a los 40 goles en Primera División y solamente hay un murciano que ha marcado más goles en Primera, que es Mista, con 48. Le quedan 8 goles. Va a ser el murciano más goleador en la historia de Primera División, por ejemplo.
Ha sido muy sincero, ¿eh? Se le veía que a pesar de que es un momento muy feliz para él...
Hay cicatrices ahí dentro, ¿eh?
Exacto, hombre. Se le veía que todavía tenía mucho dolor dentro, ¿eh? Mucha tristeza.
Es imposible obviarlo eso, hombre.
Claro, total. Claro. Le debió pasar verdaderamente muy mal para desnudarse así hoy, sí.
Bueno, seguramente necesitaba liberarse en el campo y también contarlo es otra manera de soltarlo, ¿no? Y también de compartirlo de alguna manera y de valorar a la gente que ha estado de verdad cerca, que los momentos duros de la vida son los de verdad, ¿no?
Y 2 años, ¿eh?
Sí, y todo lo que nos ha contado, ¿eh? O sea,
qué importante es para un jugador así tener la confianza de un entrenador, ¿eh? Si no hubiera empezado a ser el típico jugador que cambia de equipo cada 6 meses, que intenta en un sitio, en otro, va a segunda...
Mendilibar lo tuvo en el Valladolid, lo tuvo en el Getafe, ahora en el Eibar. Es una relación de 10, 12 años.
De padre e hijo casi.
Claro, que le ha venido fenomenal para superar este trance.
Y seguramente Mendilibar haya tenido ahí mucha mano izquierda también, ¿eh? O sea, probablemente haya decidido no dejarle tirado en momentos tan duros.
El budito es un sabio.
A apostar por él, efectivamente.
Sí. Es un sabio.
Vamos a hablar del Athletic 3 Levante 2. Partido en el que hay pollo. En el que hay pollo.
Y gordo.
Bueno, lo primero que quiero destacar, como nosotros fuimos aquí los que iniciamos el asunto este de la censura de la liga con las declaraciones a pie de campo, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros, lo empezó Tebas, que lo reconoció abiertamente. Me ha sorprendido que hoy, en la retransmisión televisiva, al final del partido, el compañero que estaba a pie de campo le pregunta a Coque por el partido y Coque, el jugador del Levante, comienza haciendo una exposición del partido, de tal, no sé qué, y esa exposición deriva en una rajada del árbitro, como se esperaba. Y me sorprende lo que decide hacer el periodista en esa entrevista cuando estaba Coque en lo más alto de la rajada arbitral.
Luego se nos va por una jugada que no entendemos, sinceramente. No entendemos cómo un partido se puede definir con esa acción, que creo que es muy, muy, muy discutible, muy discutible. Se nos están tomando decisiones muy a la ligera y ya la verdad que estamos un poquito cansados, porque estamos en una situación muy jodida y no es el primer partido que creo que una decisión nos está perjudicando que no nos compete a nosotros.
Volviendo al tema de deportivo, bueno, pues digo por rascar cosas buenas de cara al futuro, otra vez más el Levante ha demostrado que en campos complicados como este da la cara.
Sí, yo creo que lo llevamos demostrando durante mucho tiempo.
Hay una cosa peor que la censura, que es la autocensura, que es pensar que no debes seguir tratando un tema porque a alguien no le gusta. Estaba Coque explayándose sobre la actuación arbitral y decide el compañero que hay que volver a lo positivo. Rascar de lo positivo porque el tema arbitral, por lo visto, no interesaba. Interesaba mucho, porque ha sido la gran noticia que ha sucedido hoy en el campo del Athletic Club, en San Mamés. Insisto, hay dos jugadas. Gol anulado por falta a Iago Herrerín y penalti en el último instante, sobre Muniain es el penalti, ¿no?
Sí.
Sobre Muniain. Para Pedro y para Fouto, para Pedro Martín y para Isaac Fouto, los dos están bien arbitrados, esas dos jugadas.
Sí, sí. Para mí coincido con Pedrito, están las dos bien arbitradas. Y una matización, Juanma. En el gol de Coque, prácticamente todos los medios de comunicación han dicho que lo había anulado el VAR. Era tan sencillo como saberse que ese gol no puede ser nunca anulado si no va al monitor al árbitro a verlo, porque es una jugada de interpretación. Con lo cual, vamos, es de primero de VAR. Insisto, ha dicho todo el mundo que lo ha anulado el VAR. No, el VAR no ha intervenido para nada en este partido y no ha anulado el gol de Coque. El gol de Coque lo ha anulado el árbitro. Pues, o el asistente caso, pero nunca el VAR.
Bueno, es que el árbitro en primera instancia señala al centro campo, ¿eh? Claro.
Pero luego el asistente...
Que es lo que tiende a la confusión.
Claro, lo que le ha penalizado al árbitro son los gestos.
Por eso.
Porque no primero... vender esa jugada escénicamente.
Pero todos los que lo vemos desde fuera, si el árbitro señala y luego... rectifica.
Pero está el asistente también, Elías.
Bueno,
que también
claro, pero podemos pensar que ha sido el VAR.
No, puedes pensar que ha sido el VAR porque el VAR, insisto, tienes que ir a verlo al monitor. Es fundamental, claro. Está prohibidísimo, prohibido, no se puede. O sea, es así, o sea, es negro.
Que además los árbitros, tienen la mala costumbre de hacer el gesto de la oreja, que en algunos casos, como el de hoy... Puede provocar que pienses que es que me lo han dicho desde el VAR. No.
Está diciendo, significa... están mirando la jugada.
Claro, a lo mejor tú anulas el gol y el árbitro está diciendo, espérate, que lo he anulado, pero a lo mejor el VAR me dice que está bien. Y
claro,
por eso
esto parece... ¿Me lo han dicho desde el VAR? No, me lo han dicho desde el VAR porque esas cosas no se las pueden decir.
A mí el penalti, si me permitís, me parece que el Gené toca la pelota.
Simon, sí.
Simon, perdóname. Y después, ¿qué pretendemos? ¿Que se le monitorice el pie?
Sí, es una jugada.
Es una jugada gris.
Yo estoy con
una jugada complicada, pero si pita penalti, no puede ser.
Pero a ver. El defensa despeja la pelota. Sí. Y la acción la acción humana del paso. Le pisa, pero es que dices, a ver, no hay ninguna intención.
Que tiene razón, Guas.
Él ha despejado la pelota.
Que tiene razón, claro, pues que tiene razón, Guas.
Que se cabre el Levante es normal.
Claro, no, pero tienes tu razón, y tiene Pedro, y tiene el árbitro, y tiene Elías. Que todo el mundo tiene razón, que en jugadas de interpretación grises, todo el mundo tiene razón, que eso es lo que nos mete la cabeza.
Lo que ha pasado hoy con el Levante es la gota que ha colmado el vaso. Entonces, bueno, es la gota de la desesperación.
¿Qué historia hay con el Levante? ¿Qué pasa?
Bueno, a ver, el Levante hizo un comunicado y se quejó después de un partido en el Metropolitano, el Atlético Madrid-Levante, por unas manos que le pitaron. El Levante entendió que fue perjudicado porque la mano estaba apoyada en el suelo. Bueno, ahí luego el comité le explicó que estaba apoyada en el suelo, pero que luego le levanta y le dan el balón. Luego llegó el penalti famoso que le pitaron a Casemiro, que evidentemente ya dijimos aquí que no fue, le rozó, y yo creo que ahí el VAR debió de rectificar en este caso al árbitro, ahí se sintió perjudicado, pero también ha sido beneficiado Juanma en el Levante Valladolid, duelo ante un rival directo, lo ha recordado antes un oyente, con 1-0 ganando el Levante, le anula un gol al Valladolid, que luego provocó una rajada de Sergio, el técnico de Valladolid, por un fuera de juego posicional, luego ganó el Levante este partido, y en el mismo Bernabéu, todavía en la época de Lopetegui, gana el Levante en el Bernabéu con dos decisiones del VAR, un penalti que le concedió por unas manos de Varane y también un gol anulado al Real Madrid que el árbitro concedió y que el VAR le quitó. Así que
no se nos olvide una cosa importante, el partido Leganés-Levante, también fue perjudicado el Levante gravemente.
Y hay un Huesca-Levante en el que quiero recordar que Tomás Guas lo denunció, si no recuerdo mal, en Twitter, donde dijo que el árbitro pitó con el gol de Boateng, que era el empate a dos, y esa jugada en teoría no se podía revisar y se revisó y se le dio el gol al Levante. Es decir,
yo lo denuncié, ese señor pitó.
Entonces,
dejaros de coña.
Claro,
si
entonces,
es uno, es el otro.
Entonces, ¿fue beneficiado el Levante en esa jugada o no?
Pero a ver una cosa.
Pero contesta, Tomás, no quieras quedar bien con todo el mundo. Contesta.
No, pero el Levante fue beneficiado porque hay un señor que levanta y después baja la mano. Entonces, que a mí me da igual que sea el Levante como sea el Dinamo de San Petersburgo. Coño.
¿Fue beneficiado el Levante en ese partido o no, Tomás? Dilo. Pero que no pasa nada, dilo.
Es que no sé si fue beneficiado.
Se ha juntado el partido del Madrid, el partido del Leganés, el partido del Villarreal, que le anularon un gol después de haberlo marcado.
Pero que yo te digo,
etcétera,
Fondo,
y sobre todo, y sobre todo, que el equipo está mucho más cerca del descenso que hace dos meses.
Hombre, le pica más ahora que hace dos meses.
Quedan ocho jornadas.
Mira, Kiko Catalán era el más enfadado después del partido. Ha comparecido allí de manera voluntaria delante de los medios y además lo ha hecho enfadado en un tono muy contundente. Se ha mostrado contrario a lo que había pasado en el terreno de juego y contrario, a pesar de ser favorable al VAR, dice que no cree en este VAR. Presidente Kiko Catalán, buenas noches.
Buenas noches.
Las quejas concretas, al margen de lo que le hemos escuchado en el arranque del programa, ¿cuáles son? Porque las dos jugadas no terminan de poner de acuerdo a todo el mundo.
Bueno, pues si no termina de poner de acuerdo a todo el mundo, pues imagínate a dos árbitros, a uno que está en el campo y otro que está en el VAR. Pues no, si son tres jugadas muy claras, el gol anulado a Coque, la mano de Íñigo Martínez en un centro lateral de Jason y el penalti en el minuto 92-93. Esas son las tres jugadas de hoy. El presidente de Levante sale hoy.
Perdón, pero para usted son clarísimas.
Si no son clarísimas, para mí sí. Para mí sí. Bueno, no sé para el resto. No sé lo que opina el resto. Sinceramente.
No, aquí, por ejemplo, hay opiniones de que no son claras.
Bueno, pues yo las respeto.
Hay una opinión mía que yo creo que no es penalti.
Sí, si no son claras, vamos al último penalti. Si no es claro el último penalti, que no se pite, por ejemplo. Aunque sí, yo creo que la mano de Íñigo Martínez es clarísima y el gol de Coque creo que es clarísimo, pero bueno, para gustos colores.
Pedro, para ti, ¿tú qué dices del gol de Coque? ¿Qué dices del gol de Coque?
El gol de Coque es falta porque golpea con la cabeza en la mano de Rerín y por eso se le escapa la pelota.
No se le escapa la pelota porque no la tiene bloqueada.
Sí, la tiene cogida con las dos manos.
No la tiene cogida con las dos manos.
Yo he visto la imagen parada, imagen a imagen, y justamente cuando tiene la pelota entre las dos manos, impacta Coque con la mano en la mano izquierda de Rerín. Eso es lo que he visto yo, imagen a imagen.
¿Alguno opina lo contrario?
Kiko,
de
mira,
los que están por ahí.
Kiko, Fouto, ¿tú
qué
opinas?
Mira, la regla número 12 dice que para que el guardameta esté en posesión del balón, tiene que tener el balón en las manos o entre las manos. En las manos o entre las manos. Hay una foto, hay una imagen, ahora si quieres te la pasamos, en la que se ve que la tiene en las manos y en la que Coque remata, pero remata en el jugador y por eso evidentemente no controla el balón. Es decir, que es una jugada que bueno, que uno puede decir que es, otro que no es, pero nunca es una jugada de VAR, Kiko. O sea, ahí no puede, si el VAR no tiene claro que es un error claro y manifiesto, ahí no puede entrar el VAR.
Yo no estoy hablando de VAR. El árbitro da gol.
Y la asistencia.
El árbitro pita gol.
No, el árbitro no pita gol.
Sí.
Bueno, no pita gol.
Sí. ¿Árbitro otro partido?
No pita gol.
El árbitro pita gol.
¿Árbitro otro partido?
Sí, pita gol, sí.
La primera reacción del árbitro es pitar gol.
Señala gol.
Volverse hacia el campo contrario.
No hay ninguna reacción. El árbitro pita gol.
Sí.
Y luego el asistente lo anula.
Y si alguien de los que está ahí, que me está dando lecciones del reglamento, que yo respeto porque no lo conozco,
Kiko, no te están dando ninguna lección, han leído el reglamento, no te están dando ninguna lección.
Lección en el sentido de leerme el reglamento, que yo no lo conozco y lo agradezco, pero que el árbitro ha pitado gol.
Vale, Kiko, una cosa,
aunque alguien me dice que no ha pitado gol, vale, por favor.
Perfecto, Kiko, una cosa, aunque el árbitro de gol, si el asistente lo anula a instancia del asistente, o sea que ya está, ese debate se ha terminado.
No, pero es que me has dicho que el VAR no tenía que entrar cuando yo no he dicho nada del VAR.
Yo te digo que el árbitro no da gol.
Ha pitado gol.
El árbitro lo que no hace es ir al jugador, al portero del Athletic Bilbao, que yo creo que era lo que ha debido de escenificar a todo el mundo para que supiera que estaba pitando falta, y lo que hay es un error de no ir a la jugada para, digamos, anularla. Pero el árbitro en ningún momento da gol. O sea, ya te lo digo yo, no da gol. Vamos, y si lo da,
pues nada,
y te digo una cosa. Vuelvo
a verlo. Solo te pido que lo vuelvas a ver.
Pues ya está.
No quiero entrar más en tema de debate contigo,
vale, ya está.
Porque el árbitro da gol.
Bueno, perfecto.
Claro,
pues el asistente.
Avancemos. En la queja de hoy, ¿qué dejas entrever? ¿Que hay algo contra el Levante? ¿Que...
No, para nada, Juanma. Yo no, yo mira, si pensara eso, me iría a mi casa. Si pensara eso, me iría a mi casa. Pero no yo, cualquier presidente. Si no, si ahora ponemos en duda que yo digo esto porque pienso que hay algo contra el Levante, para nada. Yo lo único que hago es decir tres situaciones que se han dado hoy claramente en un partido de fútbol, que vosotros que habéis visto 37 veces las jugadas no os ponéis de acuerdo, ¿vale? Y yo respeto. Por tanto, la mano de Íñigo Martínez es una mano clarísima, pero bueno, no nos ponemos de acuerdo. Yo lo que quiero decir es que después de seis partidos más, de siete, que se nos dan situaciones en las que no se contempla la justicia a favor del Levante, porque entiendo que la justicia es que nos hubieran dado la razón, es cuando el presidente Levante hoy, después de mucho tiempo, sale y hace estas declaraciones. Y ya está, ni más ni menos. A partir de ahí, lo podéis contemplar como queráis, y yo respeto cualquier opinión. Pero también es verdad que si el presidente Levante hoy no hubiera hecho esas declaraciones después del partido, seguramente hoy el Levante no hubiera sido noticia por esto. Ni al Levante hoy estaríais hablando, como os he escuchado un poco de fondo, de otras situaciones de otros partidos. Y seguramente hoy la gente no sabría que el Levante ha vivido en seis partidos más el de hoy siete situaciones en las que hemos salido perjudicados. Ni más ni menos, Juanma, ni más ni menos. Es entrar en un vestuario de ver a tus jugadores impotentes llorando porque no lo entienden, porque son muchos partidos viviendo situaciones como las de hoy. Y la situación llega a un momento en que al final los presidentes, con educación, con respeto, creo que a estas alturas no tengo que demostrar, llevo casi 10 años en el fútbol y no tengo que demostrar quién soy yo, cuál es mi talante, cómo he actuado casi siempre y hoy, pues desde la educación, pues he dicho lo que siento y siento vergüenza y ya está, y ni más ni menos, y siento impotencia por lo de hoy, que es la gota que ha colmado el vaso de muchos partidos que hemos vivido situaciones así, ni más ni menos, Juanma.
¿Vas a hacer algo más? ¿Hablar con alguien? Algo,
no,
o, nada,
no,
nada.
No voy a hacer nada más. Creo que la forma de denunciar lo vivido y lo de otros partidos, la que ha adoptado hoy, ha sido esta.
Vale.
Que salir después del partido, hacer unas declaraciones y atender a los medios que me habéis invitado a hablar, y encantado.
Kiko, una duda. Si el VAR lo pagáis los clubes, ¿por qué no lo quitáis?
Pues mira, yo te lo digo sinceramente. Yo soy probar, ¿eh? Lo he dicho antes y lo he dicho siempre, soy probar. Pero no me creo el VAR actual.
¿Pero lo quitarías la próxima temporada?
No. ¿Entonces? No lo quitaría. No,
pero Kiko, si no crees en él...
No creo en él, pero entiendo que se puede mejorar o no se puede mejorar.
Y tanto.
Entiendo que se puede mejorar. Yo creo que es una herramienta, creo que la tecnología es buena en el fútbol en ciertos aspectos. Pero lo que yo estoy viendo es que va más allá de la tecnología. Desde el momento en que las rayas que se tiran en los fueras de juego son unas rayas en unos campos y en otros campos, pues bueno, eso hay que mejorarlo. Porque la última jugada, la del penalti, ver la jugada, mirar la jugada otra vez.
Sí, viene precedida de una posición muy dudosa de un jugador del Atlético.
Vale, perfecto. A eso voy, a esa jugada.
Lo que
voy.
Pasa es que como no somos capaces de descifrar si está el jugador en fuera de juego o no, porque no,
claro,
nos tira la línea.
Y claro, efectivamente. A mí me hubiera gustado ver esa línea hoy.
Tienes toda la razón.
Porque no la he visto.
Esa línea en el VAR se ha tirado, no, pero no se pone porque no hay una rectificación.
Hoy al Real Madrid le han señalado primero un penalti que después ha sido anulado, sí, ese penalti, porque sí, estaba bueno, en fuera de juego.
Claro, pero la posición de Sergio Ramos era clara en fuera de juego.
La posición de que dice el presidente de Levante se ha revisado en el VAR, pero como dice el protocolo, solamente muestra las imágenes cuando se rectifica una vez.
Bueno, pues el presidente de Levante podrá bosquearse.
Solo faltaba.
Como lo que habla, yo te digo, la jugada de cabezazo puedes entender que piense que tiene la pelota. Ahora, la mano y el penalti, es que el penalti, el defensa no puede,
mí,
el pie del defensa no puede desaparecer. Si eso es fútbol, coño, que es lo que yo me quejo. No puede desaparecer. El tío saca la pelota y le pisa. Bueno, oiga, es que tiene un pie. Si en vez de un pie tuviera uno, yo qué sé, pues no lo hubiera pisado. Claro, es que es así. Eso no puedes pitar un penalti en esa jugada, para mí, ¿eh?
el protocolo empieza a ser insostenible.
No,
absolutamente insostenible.
O sea, para mí, en las últimas jornadas de Liga, esto va a ser irrespirable. O sea, con lo que se están jugando los equipos, con descensos en ciernes, no, para mí, todo lo que ocurriese en los últimos 5 minutos, habría que ir a revisar a la pantalla, fuese lo que fuese.
No, o sea, no se puede hacer eso.
No se puede hacer eso
porque el protocolo del VAR lo marca la FIFA, no lo marca nosotros. Pues,
pero los presupuestos de los equipos y lo que se está jugando cada
pues
uno.
Pues que lo quiten.
Y tal,
que lo quiten.
No, que lo quiten. No, que se puede mejorar. Que lo hagan
bien.
Es que hoy se ha hecho bien.
¿Qué cuesta revisar?
Perdona, Elías. Es que hoy se ha hecho bien. Es que no hay ninguna jugada de VAR. Os pongáis como os pongáis. Y me da igual que le hagáis la pelota al presidente de
Levante. No estoy haciendo la pelota a nadie.
Que no hay ninguna jugada de VAR. Son jugadas dudosas. Ya está, hombre. Ya está.
Primero.
Además
de que hay un invitado, tú sabes que yo a mí el VAR me parece que
sí,
hace
perfecto,
peor
bien,
al
pero
fútbol.
Hoy no se ha equivocado el VAR, Elías. No digáis que se ha equivocado porque hoy el VAR no ha debido entrar en una jugada, porque en una jugada dudosa, en una jugada gris, en una jugada en la que la gente no le pone de acuerdo, no puede entrar el VAR porque está prohibido.
Yo solo te digo
ya
que
está.
La sensación de injusticia se multiplica por 100.
Muy bien, pues ya está.
Y es lo que yo estoy notando de alguien que normalmente es muy sensato como Kiko Atalán y que hoy le he visto fuera de sí.
Kiko, ¿quieres decir algo antes de despedirte?
No, yo quería hacer una pregunta.
Sí.
¿La mano de Íñigo Martínez no es jugada de VAR?
No, no es jugada de VAR, Kiko, porque viene rebotada. Y hay una circular que si quieres te la leo.
¿Rebotada de dónde?
Sí, del cuerpo. Y se ve perfectamente.
Viene rebotada. No viene rebotada.
Kiko, mírate la jugada, que se viene rebotada y además la tiene una posición natural. No es una jugada de VAR, no es una mano de VAR.
Una posición natural es una posición, un brazo alejado del cuerpo.
Sí.
Cuando saben los jugadores que tienen que los brazos pegados al cuerpo.
Y le rebotan el cuerpo, le rebotan la cadera y le dan la
no
mano.
No es verdad.
Le rebota en la cadera, sí, míralo.
Fouto,
Isaac Fouto Galván.
Va a servir a Dios usted.
Isaac, no te estoy viendo.
No te reconocía a través del teléfono, no lo hice por otra cosa, hombre.
No claro, soy tan hábil. Claro. No tengo esa virtud. Perdona, Isaac.
Sí,
el balón no viene rebotado. El balón entra entre el cuerpo del jugador y el brazo del jugador. No viene rebotado de nada. Yo ahora te hago una pregunta, Isaac. ¿Tú te acuerdas el penalti que le pitan al Real Madrid, que no lo pita el árbitro?
El de Casemiro.
No, el de Casemiro no. El de Casemiro, yo en el Casemiro ya, sí. Ya me quemé lo suficiente en ese partido, en ese penalti. El penalti que le pitan a favor del Real Madrid, del VAR, de la mano de Bardi, ¿te acuerdas o no?
Sí, me recuerdo, sí.
Vale. Te pregunto, ¿qué diferencia hay entre una mano y otra?
Vale, y yo te
pregunto. Para mí es penalti lo de Bardi, ¿eh?
Vale.
Partiendo de esa base, ¿eh?
Vale, y yo te pregunto, Kiko, ¿tú recuerdas el gol que en la Lura al Valladolid contra el Levante?
Sí, no, pero, Isaac.
Si quieres, ahora.
No, tengo toda la noche para hablar contigo en antena, si queréis.
Sí.
Y analizamos todas las jugadas. Y ahora entraremos al de Valladolid. Te he hecho una pregunta sobre el penalti de Bardi. ¿Tú qué dijiste? ¿Si era penalti o no era penalti?
Sí, porque la mano de Bardi está en una posición completamente antinatural. Esta, primero...
Perdona, ¿antinatural por qué?
Porque está arriba la mano.
No, porque se está tapando la cara.
No está abajo como esta.
Se está tapando la cara, te pregunto.
Pero son diferentes manos, Kiko. No me compares una mano con otra. Son diferentes.
Pero que para mí es penalti. La de Bardi, te lo vuelvo a decir. Para mí es penalti. ¿Te parece el brazo izquierdo de Íñigo Martínez, te parece una situación natural?
A mí
normal?
Sí, a mí sí, y además, claro. Y aparte de eso, sí, claro. Es que le rebotan el cuerpo.
¿Que no le rebotan el cuerpo?
Que sí le rebota,
es que no
hazme caso, que tengo aquí
cuerpo.
La imagen,
es
Kiko,
que no
la vuelta a ver otra vez.
No le rebotan
bueno,
el
pues,
cuerpo.
Mañana mañana llama al comité y pregunta que te pase la imagen,
no,
porque yo la tengo aquí.
Yo no te voy a llamar al comité,
Y yo te pregunto, Kiko, tú estás aquí diciendo una lista de errores, vale, yo te digo, Levante-Valladolid, el Valladolid es un rival directo, directísimo ahora mismo del Levante, empató a uno con un gol que trajo mucha polémica y que además recuerdo una rajada de Sergio González, que tú la recordarás, el de Valladolid. ¿Qué te parece esa jugada?
Me parece que es una jugada donde hay un fuera de juego de un jugador que está en la trayectoria del balón, del chut que no me acuerdo qué jugador golpea el balón, y está en línea de gol.
Oscar Plano.
Y que molesta al
Oscar
portero.
Plano, sí.
Oscar Plano.
Perfectamente.
Vale.
Sí. ¿Y qué pasó? Que el Valladolid hizo lo mismo que estás haciendo tú hoy, Sergio. Kiko, quejarse. Y lo hizo su entrenador y lo hizo...
Bueno,
claro, ya está. Y al final,
y
cuando beneficia... No, pero claro...
Y pasa algo, no pasa nada.
No, si...
No pasa absolutamente
Kiko,
nada.
Kiko, a lo único que vamos es que si dudamos de un sistema cuando entendemos que nos perjudica y luego cuando nos beneficia, esa es la historia, Kiko.
No, yo tengo muchas jugadas que me han beneficiado, no. Que se ha impartido justicia. Porque si quieres hablamos de las tres situaciones que entra el VAR en el partido Real Madrid-Levante, ¿vale? que el árbitro pita falta fuera del área en un penalti.
Y es dentro, de correcto.
Y es dentro, sí, y pita. Sí.
Claro.
¿Quieres que no es justo o sí que es justo?
Es justísimo, igual de justo, vale, pues entonces, igual de justo, Kiko, que hoy el VAR no entre en jugadas que son meramente de interpretación del árbitro.
Si yo no estoy hablando del VAR, yo no solo hablo del VAR, hablo del VAR y del árbitro, hablo de las dos cosas. No hablo de, no, yo no estoy refiriéndome solo al VAR. Cuando yo hablo en general del arbitraje del partido de hoy. Lo que pasa es que ahora tenemos 4 árbitros en el campo y 2 árbitros en el VAR. Yo hablo
como
en general.
Yo no pido
que entre el VAR o no entre el VAR, pero si ya no me creo lo del VAR es porque ya no sé cuándo entra y cuándo no entra y cuándo puede entrar y cuándo no puede entrar. Porque hay criterios en partidos y en otros criterios en otros partidos. Porque han anulado goles por 2 centímetros y por más de 2 centímetros fuera del juego, pues el gol ha sido. O sea, es decir, que es un poco
que es mejorable.
En eso tienes razón, no, porque por ejemplo hace...
Yo no quito el VAR, no quiero que quiten el
ya
VAR.
Ya está.
No sé quién lo preguntaba, si lo decía
Isaac. Sí, te lo pregunté yo.
No, yo no quito.
No, no te pregunto, Isaac.
Yo quiero que mejoren el VAR.
Vale, pues queda claro.
Que hagamos crítica constructiva en la faceta del VAR, porque creo que se están cometiendo muchas injusticias, que una vez le toca a Levante y otra vez le toca a otros clubes. Pero yo, lógicamente, tengo que defender los intereses de Levante. Y si el presidente Levante dice que en siete partidos, ha recibido esas situaciones que vosotros habéis visto, y además aprovecho hoy, porque si el presidente Levante no hubiera salido a hacer esas declaraciones, hoy no se estaría hablando del partido de Levante contra el Atlético de Bilbao.
Bueno, pues
no se estaría hablando.
Hemos hablado y hemos escuchado al presidente Levante. Kiko Catalán, gracias, buenas noches.
Venga, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Dicho, me ratifico en una cosa. El árbitro, y esa información, no da gol. Marca dirección. No da gol.
¿Cómo que marca dirección?
¿Pero marcar dirección no es dar gol?
No. Marca dirección de la falta. Pero no, en ningún momento, da gol. Y me reafirmo
seguramente
en lo que digo.
Mensajes,
me voy a muerte con esto.
Si seguramente no ha pitado gol. Mensajes, pero los gestos eran como si hubiese dado gol. De hecho, los jugadores de Levante lo celebran.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. Alberto Araújo.
Como el de Pablo, que dice: supongo que cuando Kiko Catalá vea en casa tranquilo las jugadas, pedirá disculpas al árbitro o no. Seguramente con esto queda bien con su afición. No le he oído decir cuántos puntos han perdido por fallos clamorosos de sus jugadores, que en eso sí que tiene influencia. Uno más. He visto todo el partido y desde la más absoluta imparcialidad puedo decir que Levante no tiene nada de lo que quejarse. Sin embargo, el día del Madrid sí tenía motivos y no solo no dijo prácticamente nada, sino que estuvo a punto de pedir perdón al Madrid. Rafa dice: oír a Pedro León da mucha fuerza. Es horrible ver que el cuerpo te pone trabas para practicar el deporte que amas. Sufro de fibromialgia y ya casi no puedo entrenar, pero no pienso tirar nunca la toalla. Sergio, muy buena la entrevista con Pedro León. Yo llevo 4 años de lesiones, operaciones, y nunca volveré a ser la misma persona. Es cuestión de suerte, pero de la de verdad. Me alegro por él. Los auténticos deportistas nunca nos rendimos. Nos dice Flo: espero que habléis del nuevo Instagram de Antoñito Ruiz y de sus 5 fotografías seguidas.
¿Cuál es tu dirección de Instagram?
He preguntado Ruiz Antonito 5.
Ruiz Antonito 5.
5 con número.
5 con número.
Eso Antoñito pagaba, para que lo leyera.
No, que va.
Pero hay que pedirte permiso para entrar, ¿no?
No, está de momento está público.
¿Abierto?
De momento está abierto, momento, sí. Y bueno.
¿A todo el mundo?
A todo el mundo.
Y venga. Por último, nos escribe Diego desde Valladolid, que es socio del Pucela y que hoy es su cumpleaños y que le gustaría muchísimo que Tomás Guas le felicitara en antena.
Hombre, Pucela, felicidades. ¿Cuántos cumples?
Pues no lo ha dicho, no lo sé.
Bueno. 23.
O 32, debe ser un
da tío. Igual, cualquiera de los dos. Felicidades. Gemma Santos, ¿qué tienes que contarnos?
Mensaje de Berti, Juanma, de nuevo, porque si me dijeras que tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera, el VAR, ¿qué crees que diría? ¿Berti o falso? Pues si tienes Berti, te diría que la jugada es muy buena. Contrata ya tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Antoñito, te están subiendo los seguidores, ¿no?
Sí, la verdad es que se agradece, ¿no? El cariño. Estamos en Twitter, estamos...
Bien, ¿no?
¿Cómo era la dirección? Dila. ¿Qué vas a colgar ahí?
Ruiz Antonito 5.
¿Qué vas a colgar? Porque son...
Bueno, voy a colgar fundamentalmente cosas que tengan cierto interés para mí y que pueda interesar a la gente también. Pero muchas cosas de amigos, de fútbol, de estadios.
Le está reventando el teléfono.
De momentos, de.
¿Cómo de... No, déjate. De... Los estadios no le interesan nada a la gente.
¿No?
No.
¿Y qué? Claro. ¿Tú que eres experto? Dime que tengo que...
No, yo no soy de Instagram, pero tú de donde vienes ahora cuelga cositas. Que de ahí sí te van a subir los seguidores. Gracias a todos, ha sido un placer, ¿eh? Gracias a todos.
Igual, un abrazo.
Vaya noche. Morata, cuenta ya.
Morata, muy rápido. Sí, cuenta Morata. Te cuento que yo no estaba muy equivocado cuando te dije que era un esguince en el tobillo. Morata, es un esguince, un esguince tibio peroneo en el anterior en el tobillo. O sea, es en el tobillo, pero en la parte anterior tibio peronea. Yo creo que no va a llegar, pero el Atleti tiene los mejores fisios de la Liga Española y lo van a intentar.
Gracias, Antonio.
Hasta luego.
Ha sido un placer.
Gracias,
Hola, Gemma. Otra vez. Ya.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.